La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, hoy aquí para hablar de misterio, de misterio, y muchas veces el misterio hace pocos días que ha ocurrido, y otras veces nos tenemos que remontar a la historia, porque la historia también está llena de misterio. Vamos a hablar hoy con Juan Gómez, vosotros los conocéis, porque yo lo digo muchas veces aquí, el director del programa Nueva Dimensión Radio, que emite toda la semana, un programa que recomiendo desde aquí, y sigo recomendando, que bueno, que tiene pues colaboradores magistrales como Pablo Tregallo Vallejo, Rocío Gandarilla, el propio Juan, Miguel Ángel Ruiz, mi tocayo, y también conocéis a Juan porque lo entrevistamos aquí por su libro Las Cuevas y sus misterios con la editorial Luciérnaga. Juan, bienvenido de nuevo aquí a tu casa, La Rueda del Misterio.
Pues un verdadero placer, como siempre, bien hallado a este segundo hogar que ya se está convirtiendo y que es desde luego un honor entrar en tu rueda para disfrutar de esto que decías, ¿no? Los misterios que tanto nos gustan, Miguel Ángel.
La verdad es que los misterios que tanto nos gustan y que tú, como digo y lo comento muchas veces en tu fantástico programa, también lo transmites semana a semana. Y nos vamos a ir a la ciudad donde vive, allí a Santander. Un lugar fantástico, y nos vamos a ir al 3 de noviembre de 1893. ¿Qué ocurrió ese día?
Pues ese día ocurrió la desgracia, la tragedia, desde luego, y toda tragedia también, en este caso, tiene punto de misterio. Lo que ocurrió en Santander, exactamente en el puerto, fue una de las mayores tragedias navales, civiles, hay que decirlo, de la historia de nuestro país. Estamos ante una época, a finales del siglo XIX, donde es cierto que las cuestiones en cuanto a la navegación, en cuanto a las reglas marítimas y sobre todo las reglas de seguridad que se realizaban en los puertos, pues muchas de ellas eran literalmente saltadas a la torera cuando todavía ni siquiera nadie pensaba que algo terrible podía ocurrir en un puerto donde simplemente llegaban barcos, ¿no? Y además de la dimensión y el calado que llegó a convertirse la tragedia que, como bien has nombrado, en esa fecha 3 de noviembre de 1893 ocurrió en el puerto de Santander. Estamos hablando de que en esa fecha recala precisamente justo enfrente de la ciudad un barco de vapor que tenía un viaje muy planificado desde las costas de Bilbao hasta nada más y nada menos que Sevilla y Cartagena. Pero claro, fíjate, este barco casi ya realiza un viaje, yo no sé si decir la palabra maldito, pero sí cargado de infortunios.
Infortunio, ¿verdad?
Así es, porque este barco venía de Bilbao y en Bilbao se habían producido muchos casos de cólera, y ya sabemos que en el siglo XIX la cólera además es una enfermedad devastadora. Ahora mismo en España está muy controlada, pero en esa época Bilbao sufrió gran cantidad de casos, así que este barco que venía precisamente de Bilbao tuvo que hacer una parada de cuarentena en un lugar que también está marcado por el misterio, por la historia también truculenta, pero también con los enigmas, ¿no?, que tanto nos gustan, como decía antes, con apariciones y con psicofonías incluidas, como es la isla de Pedrosa. Ese lugar se realizó única y exclusivamente para albergar a todas aquellas personas que venían de diferentes lugares del mundo, en barcos sobre todo, y que tenían, en algunos casos, enfermedades infecciosas o que podían padecerlos o que tenían riesgo de llevarlo en sus propios cuerpos debido a los viajes y a los lugares donde venían. Bien, pues este barco, el vapor Machichaco, que así es como se llamaba, tuvo que recalar...
Como el cabo Machichaco.
Eso es. De hecho, tiene el nombre precisamente de ese mismo cabo, porque recordamos que este barco venía de Bilbao, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya recala en este lugar para que pase su cuarentena aislado de todo y de todos, ¿no? El problema, evidentemente, vino después de esos 40 días, cuando llega al puerto de Santander con una carga secreta, una carga mortal que, como digo, llevaría a la tragedia, Miguel Ángel.
Sí, una tragedia con casi 600 muertos, ¿no?
Así es. Estamos hablando de que el barco contenía de manera secreta 51 toneladas de dinamita en su bodega. Esto, que puede parecer a nuestros días como algo increíble, el que no se contara esto, ¿no? El que no se dijera la carga que se tiene a la hora de entrar en un puerto. Bueno, pues literalmente se saltaron todas las normas, que no eran muchas, pero las pocas que había se saltaron, porque dicen algunos que esa carga de 51 toneladas de dinamita en realidad formaban parte de un contrabando de este mismo material. Dicen que se iba a quedar solamente una parte en Santander y que la otra iba a viajar, como digo, a Sevilla y a Cartagena, pero que dicen que incluso el propio capitán del barco, del vapor Machichaco, Facundo Leniz Maza, no había dado parte de esa carga precisamente, dicen algunos, por ese contrabando. Lógicamente no podemos asegurarlo porque muchos protagonistas, incluyendo el propio Facundo Leniz Maza, fallece en la tragedia que va a ocurrir a continuación.
Claro, ¿cómo fue la tragedia? Cuenta, porque la verdad es impresionante, vamos.
Todo comienza con un pequeño incendio. Hay unas bombonas de vidrio que contienen ácido sulfúrico y estas se rompen, estallan y provocan un pequeño incendio en lo que sería la cubierta del barco. Nada parece presagiar lo que iba a venir después. Llegan las diferentes autoridades portuarias, llegan incluso otros barcos como el vapor Alfonso XIII, con marineros y con el propio capitán, que intentan, como pueden, pues ayudar en la extinción de este pequeño incendio. Un incendio que además llama poderosamente la atención a muchos ciudadanos de Santander que se aproximan, porque claro, ver un barco incendiado en el puerto a escasos metros, y además en el siglo XIX, bueno, pues era casi casi un espectáculo, ¿no? La gente se agolpaba, cientos, no, más bien miles de personas en un momento determinado, contemplando cómo este vapor de grandes dimensiones ardía y además ese incendio empezaba a salir de control. Las autoridades portuarias, la gente que estaba allí, tripulantes, como digo, de otros barcos, empezaron a intentar apagar eso, ese incendio, pero que iba cada vez a más, hasta que alguien informa a las autoridades que en la bodega se encuentra esa carga mortal de 51 toneladas, de dinamita. En ese instante, claro, ven que el barco puede crear una tremenda explosión e intentan hundirlo para que precisamente el fuego no acabe en esas bodegas con la dinamita. Pero llegan tarde y el fuego precisamente alcanza esa misma carga mortal y hace estallar, te puedo garantizar, como una auténtica bomba. Hay que pensar, 51 toneladas de dinamita estallando en un puerto en donde fue, como bien dices, una auténtica masacre con unos detalles escalofriantes, Miguel Ángel.
Se cuenta 590 muertos y 2.000 heridos. Me recuerda un poco cuando hubo el terremoto atribuido a Lisboa, donde hubo un tsunami, que realmente donde más mató, donde más personas murieron, fue a aquellos que se acercaron a ver cómo el mar se alejaba. En este caso, no es que el mar se alejase, sino que, bueno, fue esa terrible explosión. Pero bueno, claro, evidentemente, ahí no acaba esta tragedia, ¿no?
Ni mucho menos. Si te parece, podemos hacer una consecución para que todo el mundo sea consciente de la magnitud de esa explosión, ¿no? Vamos a ver casi casi minuto a minuto. En el preciso instante en que estalla el buque, había muchas personas dentro de él intentando sofocar ese incendio. Automáticamente se volatilizan. Son personas que no llegaron a encontrarse nunca jamás, ni siquiera prácticamente sus restos. Se carbonizaron y se perdieron en el mar. Apenas segundos más tarde, después de esa explosión, un enorme tsunami, una grandísima ola, barre directamente a toda la gente que estaba, como bien decías antes, con el tsunami de Indonesia, los más cercanos a la costa, y los traga directamente, se los lleva al mar, acabando con su vida. Pocos segundos más tarde, la onda expansiva de esa explosión arrasa literalmente dos calles principales que siguen a día de hoy, lógicamente ya reconstruidas después del siglo XIX, y las volatiliza prácticamente. Tanto llega al punto que incluso hay una pequeña ermita que no aguanta la embestida de esa explosión, la ermita de San Juan de Maliaño, uh-huh, y directamente acaba por derrumbarse. El impacto es tan brutal que la gente salió despedida, ya tenemos que hablar de cuerpos destrozados, a cientos de metros, pero incluso por el aire, llegaron a entrar en casas aledañas y en edificios que estaban cerca del puerto, cadáveres, es decir, cuerpos que habían salido despedidos directamente por las ventanas de las viviendas. Imagínate esa escena de terror, ¿no?
Impresionante.
Claro, absolutamente de horror, ¿no? Se encontraron restos humanos en los tejados de los edificios aledaños. Incluso hubo una pieza de este barco, perdón, de este vapor Machichaco, que llegó a alcanzar nada más y nada menos que 8 kilómetros. Esto es impresionante. 8 kilómetros matando a una persona. Estamos hablando de algo realmente brutal. Como digo, una auténtica bomba que estalla ese 3 de noviembre de 1893 en el puerto de Santander, llevándose, como tú decías, se estima que unos 590 muertos, de algunos jamás encontraron absolutamente nada, incluyendo además tripulantes y capitanes de otros barcos que habían ido a auxiliar a este vapor Machichaco, ¿no? Uh-huh.
Incluso hay testimonio, yo tengo aquí recogido, de una británica, una ciudadana británica, Lawrenson, que le llamaban la inglesa, y uh-huh. dice literalmente así, fíjate, yo lo que viene en una, esto es un recogido en historia de Beria Vieja, sí. viene a contar pues que ella estaba en una posada, y esta posada, pues en un momento determinado llegaron personas totalmente destruidas, que fue algo realmente terrible, dice. Literalmente, todo fue destrucción en la vecindad inmediata. El fatídico barco estaba amarrado en el segundo muelle, justo a 40 metros de mi puerta, lo que supongo que tanto cadáveres como moribundo llegarán a mi negocio. O sea, se encontraban allí en esa posada que regentaba la inglesa, Ellen Lawrenson.
Así es una, además es uno de los testimonios quizá que reflejan evidentemente la tragedia. Además, esta mujer a que tú comentas, la inglesa, la llaman así porque evidentemente era inglesa, escribe una carta, se les envía a sus parientes de Liverpool, y es en esa carta en donde describe esto que acabas de comentar, ¿no? Ella está regentando esa posada y la destrucción. Lo primero, barre prácticamente todo su negocio, el agua entra en el mismo, y con el agua restos de cuerpos, cadáveres de esa escena dantesca. Pero existe además otro hecho realmente terrible, vamos a decir, dentro de esta explosión, porque claro, no solo acaba con la vida de 590 personas, sino que también se lleva por delante a la mayoría de las autoridades portuarias de Santander. ¿Esto qué significa? Significa que las máximas autoridades, las que tenían que saber qué hacer, los que tenían que dar los pasos a seguir tras el incendio y quizá probablemente tras la explosión, habían fallecido. Por lo tanto, no había absolutamente nadie dentro de las autoridades portuarias con cierto rango que pudiera tener de decisión para saber qué es lo que había que hacer. Por lo tanto, el caos era prácticamente absoluto. Fíjate.
¿Y qué hicieron, Juan? Porque evidentemente yo creo que una situación de caos total, esas 500 toneladas de explosivos.
51
toneladas de explosivos, sí. ese maremoto secundario aparte de la onda expansiva, ¿cómo lo intentaron solucionar?
Claro, imaginaos el caos, ¿no? Yo creo que los oyentes y tú mismo nos podemos, bueno, no nos podemos hacer idea, ¿no? Pero podemos imaginar que aquello era terrible, dantesco, ¿no? Las pocas autoridades que seguían con vida, que simplemente seguían con vida porque llegaron tarde, no porque se quedaran en sus oficinas, simplemente porque tuvieron la fortuna de llegar tarde en el momento de la explosión, lo primero que hicieron fue llamar a todos los servicios de bomberos de cualquier lugar que había cercano de Santander, ¿no? Ellos fueron los encargados de intentar organizar un poquito todo aquello, junto con algunas personas que quedaban con cierta autoridad dentro del gobierno. Hay que decir que en ese instante el propio gobierno, incluso el gobierno central, se puso manos a la obra para intentar arreglar todo aquello, ya que las autoridades portuarias habían fallecido en ese mismo lugar, ¿no? Poco a poco se fue llevando la calma. Evidentemente fue una desgracia absoluta que se mitigó con el tiempo, hay que decirlo, pero que todavía queda el recuerdo. Un recuerdo que, por desgracia, nos daría otra segunda sorpresa meses después,
claro, Miguel Ángel. Es que no acabó ahí la historia ni la tragedia, sino que, como tú dices, meses después, ¿qué ocurrió?
Pues ocurre pues lo impensable, ¿no? Después de todo esto, ¿qué peor cosa podría ocurrir, ¿no? Bueno, pues al año siguiente, 1894, en realidad meses tan solo unos pocos meses después, el 21 de marzo de ese mismo año, una vez que los restos incluso del barco todavía quedaban ahí meses después y ya la ciudad empezaba a recuperar un poquito el flujo y empezar a levantarse de todo aquello que había vivido, deciden las autoridades intentar recuperar parte de la carga que no había estallado, porque es cierto que a pesar de que habían 51 toneladas, estamos hablando de más de 1.700 cajas de dinamita, no todas estallaron, algunas se quedaron en las bodegas sin estallar de manera incomprensible, pero es cierto, ¿no? Bueno, pues hubo un equipo que intentó, lógicamente, rescatar esa cantidad de material, de pólvora que se había quedado en las bodegas, ¿no?, del barco. La desgracia, la mala suerte, llámalo el destino, llámalo tragedia de proporciones totalmente casuales e inesperadas, hizo que cuando estaban rescatando los restos de esa dinamita que no había estallado, esta otra vez más vuelve a estallar, llevándose la vida de 15 operarios.
Vuelve a estallar, vuelve otra vez a llevarse 15 operarios. Pero claro, los que leemos esto, a lo mejor decimos, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha sucedido para que después de un tiempo vuelva a explotar esa dinamita?
Claro, no saben exactamente qué es lo que ocurrió. Probablemente una mala manipulación, un equipo no experto. Hay que tener en cuenta que una situación como esta, de una gravedad de estas características, no se había dado, desde luego, en el norte de España, y mucho menos había equipos preparados para solventar tales situaciones como, por ejemplo, el rescate de grandes cantidades de dinamita que quizá eran susceptibles de inflamarse y de estallar, ¿no? Por desgracia, no se sabe exactamente qué es lo que ocurrió. Por eso hablamos casi casi de destino, ¿no? Como si algo estuviera ya premeditado para que toda esa gran cantidad de dinamita estallara en ese lugar y se llevara la vida por delante de muchísimas personas. Estamos hablando en total de más de 600 muertos, más de 2.000 heridos, de una dinamita secreta, dicen algunos que maldita, y que ha dejado ese legado en Santander, además en forma de monumento que se recuerda. Y además hay muchísimos actos que precisamente ese 3 de noviembre de 1893 se realizan en recuerdo a las víctimas y a esta tragedia.
Pero Juan, ya lucubrando, sabemos, por ejemplo, catástrofes como el Maine, que detonó la guerra de Cuba, ¿pudiera ser de algún momento un sabotaje?
Claro, es lo que no sabemos, ¿no? No hay ningún tipo de teoría al respecto, porque por lo menos que satisfaga. Sabemos que hay un incendio, que ese incendio llega a las bodegas del barco, que las bodegas están llenas de dinamita secreta, al parecer, porque nadie da parte de ello, y estas estallan. Pero no se sabe cómo se inicia ese primer incendio, no se sabe cómo es posible que esas botellas de vidrio con ácido sulfúrico, estallaran, explotaran, ¿no? Quizá siempre se alberga la teoría de que alguien de manera, vamos a decir que voluntaria, hiciera estallar o iniciara ese fuego, no sé si sabiendo que quizá podía haber llegado a las bodegas del barco y haber estallado produciendo esta tragedia, o simplemente haber dado de manifiesto, haber saboteado el barco. No lo sabemos. A día de hoy no hay una investigación, porque en esa época, además, las autoridades portuarias murieron en el lugar. Por lo tanto, poco podemos hacer más que lucubrar sobre si fue un accidente, un hecho premeditado en toda esta historia.
Claro, lo que llama también la atención, España casi del siglo XX, evidentemente con sus carencias que las tenía, pero ¿no se hace ningún tipo de investigación a ver por qué ha ocurrido esto?
Claro, ahí está otro de los puntos, ¿no? Los protagonistas de esta historia también fallecen. Los que verdaderamente podrían darnos alguna explicación acerca de por qué ese barco tiene esa carga, por qué no se dice, por qué no se declara cuando llega el barco, por qué las autoridades, incluso portuarias, parecen hacer, yo diría que una mirada ajena a este mismo vapor, que es cierto que contenía gran material llevaba vigas, llevaba un montón de objetos que iban a ser trasladados, como decía, hasta Sevilla, ¿no? ¿Por qué parece que esta carga es secreta, ¿no? Nadie quiere sacarla a la luz, ni siquiera el propio capitán. La desgracia está en que los protagonistas fallecen y no se les puede preguntar sobre la realidad de por qué consiguieron acceder a puerto. Además, fíjate, habiendo unas leyes, es cierto que no muy severas, pero ciertas leyes en cuanto a la entrada de barcos con posibles cargas lógicamente peligrosas. Por lo tanto, el capitán, los tripulantes, las autoridades portuarias sabían, lógicamente, que estas leyes existían. El capitán, el primero, ¿por qué desoyó esas leyes? ¿Por qué quiso entrar allí? Quizá el capitán tiene algo que ver en todo esto, no lo sabemos. Desde luego hay autores que desestiman la idea de que el propio capitán saboteara incluso su propio barco. Algo realmente, bueno, que según los que le conocen, o los que le conocieron en su época, decían que era imposible, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un auténtico misterio, una investigación que no se cerró y una tragedia que sigue viva, además desde, fíjate, desde el propio inicio de los barcos, porque hay que decir que el Cabo Machichaco ya casi casi venía. Voy a decir que hay una superstición o una maldición dentro de la marinería que es acerca de los nombres de los barcos. Esto es muy curioso porque dicen, tú sabes, por ejemplo, Miguel Ángel, que cuando un barco se saca, zarpa la primera vez al mar, se bota y se bautiza, ¿no? Todos seguramente conocemos esa escena en donde con una botella de champán pues se rompe en la proa generalmente del barco para bautizarle y así que tenga buen fortunio, ¿no? Bueno, pues hay una cosa que dicen sobre los barcos, que es que aquellos barcos que tienen un nombre y luego con el tiempo han cambiado de nombre, sufren desgracias, ¿no? Bueno, pues curiosamente hay que decir que el vapor Machichaco tenía un hermano gemelo que se llamaba Cabo Mayor. Igual que Cabo Machichaco, estaríamos ante otro con un nombre, en este caso un accidente geográfico de la costa de Cantabria, ¿no? Cabo Mayor. Bien, este barco gemelo también tuvo un nombre anterior y curiosamente, como esa casualidad, esa tragedia que parece que está escrita en el destino, el hermano gemelo del Cabo Machichaco se estrella frente a las costas, como no podía ser de otra manera, del Cabo Mayor. Es decir, un barco llamado Cabo Mayor se estrella contra el Cabo Mayor y allí naufraga.
La verdad es que es verdad que en el mundo del mar hay muchísima historia. Todos conocemos, por supuesto, la de Titanic, pero historias como esta realmente eran poco conocidas. Otra cosa, Juan, esta historia, lo que viví allí en Santander, la conocéis, pero parece que, bueno, aparte de que se ha creado ese monumento que está ahí, pero parece que, bueno, no se ha dado tampoco pábulo hoy en día, que bueno, se intenta dar conocimiento de las mismas, ¿no?
Sí, es curioso. Tenemos que hablar siempre de épocas en donde, lógicamente, la imprenta, la información, desde luego, no tiene nada que ver con la capacidad con la que llega hasta ahora. Y también está el secretismo de muchas veces de ocultar las tragedias que suceden en ciertos lugares. Fíjate, no hace falta irse a finales del siglo XIX con el Cabo Machichaco. Hay que recordar, en abril del año 1986, por ejemplo, en Chernóbil, la central nuclear de Chernóbil tiene un accidente terrible que ya todos conocemos, pero hasta días después el gobierno ruso no da parte a la comunidad internacional de este aviso y solo lo hace porque Suiza, si no recuerdo mal, a pesar de que no es nuclear, sí tiene detectores por si en el ambiente hay elementos radiactivos. Pues solo hasta que Suiza captó elementos inusualmente altos de radiactividad en el aire fue cuando dio la voz de alarma a la comunidad internacional. Entonces toda la comunidad miró a Rusia y Rusia no tuvo más remedio que admitir, pero hablamos de varios días después del accidente, que algo había ocurrido en Chernóbil. Bueno, pues imagínate eso en el año 89, ahora trasladamos a finales del siglo XIX. Había muchísimo secretismo, no se querían contar ciertas desgracias, no se querían dar a conocer y se intentaban circunscribir lo más posible a esos lugares donde habían sucedido y tan solo, si acaso, a pesar de estas tragedias que son tan increíbles, hacer pequeñas reseñas en los periódicos para que no soltara la alarma y para que este tipo de cosas no alimentaran un pánico en una época ya convulsa de por sí, con muchos problemas sociales, con muchísimas enfermedades, con una crisis tremenda que se vivía en España en el siglo, a finales del siglo XIX, y con una sociedad que estaba prácticamente al borde de salir a las calles en armas, ¿no? Entonces nos encontramos ante algo que había que tapar, que silenciar, porque no fue un accidente. Parece ser que las autoridades directamente desoyeron su labor, desoyeron las leyes marítimas de la época para que esto, por desgracia, se produjera, ¿no? Esto hubiera, desde luego, que hecho que la gente hubiera saltado a la calle, ¿no?
Eso te iba a comentar porque hay un historiador santanderino llamado Rafael Gonzalo Echegaray, que en un libro que se llama el y si no recuerdo mal, lo quiero encontrar, Naufragio en la costa de Cantabria, pues realmente dice algo así, que lo que ocurría sencillamente es que desde aquel mismo instante había quedado patente la infracción de los reglamentos portuarios cometida por parte del buque, de su consignatario, de la aduana, de la autoridad en general. Todo, absolutamente todo, eran culpables por imprudencia o negligencia, en mayor o menor grado, pone entre paréntesis. Y además no tenían noción exacta de lo que estaban arriesgando en aquel momento.
Así es.
Evidentemente
así es.
Nos tenemos que ir, como diría mi tocayo Miguel Ángel Ruiz, ¿la conspiración pudo estar ahí presente?
Claro, es una de las cosas que están pululando, ¿no? Si vamos a unir ciertos cabos y vamos a especular, porque solo nos queda especular, y vamos a especular, si te parece, por el lado del misterio o de la conspiración. Vamos a pensar en 51 toneladas de dinamita que eran muy valiosas. Bueno, lo son ahora, pues imagínate a finales del siglo XIX, con una Primera Guerra Mundial casi en ciernes que el mundo iba a vivir, ¿no? Nos encontramos con un capitán que desoye las reglas marítimas más estrictas al respecto en esa época, ¿no? Entra con el barco y esas 51 toneladas, de las cuales no nombra aparentemente que las lleva. Pero es cierto que sí, quizá había algún tipo de autoridad que pudiera conocer que el barco estaba cometiendo una infracción de esos reglamentos portuarios, como decías, quizá la aduana, las autoridades en general, evidentemente, alguien debía de conocer que ese barco llevaba algún tipo de carga peligrosa, alguien en algún momento, porque era realmente complicado que nadie supiera que un barco de estas características llegara a puerto sin que tuviera al menos una persona esa información. De hecho, esa información sale a posteriori cuando ya ven que el incendio está totalmente descontrolado, y es cuando realmente alguien dice, caray, que aquí hay 51 toneladas de dinamita, y es cuando intentan hundir el barco, ¿no? Desde luego alguien lo sabía, alguien calla, y no sabemos por qué. ¿Por qué querían destruir el barco si es que realmente esa era su idea? ¿O si todo fue producto de un accidente o producto de una serie de catastróficas negligencias que llevaron a este punto, ¿no? El caso es que, fuera como fuera, todo esto se silencia, quizá en connivencia de esas mismas autoridades que cometieron esos errores.
Claro, porque hasta donde yo sé, cuando llega un barco a puerto, lo normal, pues revisan o tienen que declarar el contenido que llevan, tienen que declarar qué es lo que van a hacer, porque claro, la siguiente pregunta, evidentemente no lo declararon, pero ¿qué querían hacer con esta dinamita?
Claro, yo comentaba antes, no se sabe muy bien cuál era el uso que se le quería dar. Es cierto que parte de la carga en principio iba a quedarse en Santander, pero una pequeña fracción de esa dinamita, pues seguro para cualquier tipo de trabajo, incluso de construcción o de cantería o de minería también, ¿no? También lógicamente las armas, el tema de militar era lógicamente también importante, pero no sabemos qué iban a hacer con el resto. La teoría es que iba a llegar ese barco a Sevilla, a Cartagena, ahí descargaría su carga, valga la redundancia, pero no sabemos a quién y a dónde, por qué, porque ninguna autoridad portuaria tenía constancia de esas 51 toneladas de dinamita. Por lo tanto, no tenían destinatario aparente. Así que eso quizás solo lo supiera el capitán y la tripulación, que tristemente fallecieron y desaparecieron en esa terrible tragedia.
Y como tú bien dices, en unos tiempos convulsos, podría ser esta dinamita. Y ya nos ponemos en el mundo de la elucubración, ¿eh? No nos vamos... ¿Podría utilizarse esta dinamita, y ya digo, en esos tiempos convulsos, que para, bueno, plantear un combate, una batalla, un atentado, que eran, bueno, fueron posteriormente, pues hasta el detonante de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, pudieran ser? Porque claro, es mucha dinamita.
Claro, no sabemos exactamente qué es lo que se pretendía. De hecho, el barco no llevaba una carga, vamos a decir que excesivamente inusual dentro de esa época. Era un barco de vapor que, como digo, llevaba todo tipo de material de construcción, ¿no? Llevaba también vigas, llevaba todo tipo de utensilios y de material que sería más destinado, como digo, a la obra civil, vamos a decirlo, ¿no? Por lo tanto, esa dinamita no coincide mucho con la carga, vamos a decir que oficial, y que sí fue declarada de ese mismo barco. El destino final es un misterio, formaría parte de la conspiración, y quizá, quién sabe si sería posible que esas toneladas de dinamita alimentaran, ahora ya no, porque estallaron, pero estarían destinadas a alimentar la maquinaria de la guerra.
Bueno, la verdad es que impresionante ese barco, ese Cabo Machichaco, ese 3 de noviembre del año 1993. Posiblemente, Juan, nos quedaremos siempre con la duda qué es lo que ocurrió a esas 2 de la tarde de ese 3 de noviembre, ¿no?
Desde luego que sí, no sabremos nunca qué es lo que sucedió. De la misma manera que si alguien quiere seguir indagando o seguir especulando con la conspiración, tampoco sabemos exactamente qué es lo que provocó que estallara de nuevo esa dinamita meses más tarde, cuando se intentaba recuperar, ¿no? Fíjate, tengo ahora mismo delante de mí todo lo que contenía el barco, ¿no? Llevaba unas 1.616 toneladas de carga, que eran repartidas prácticamente entre barras de hierro, lingotes, cubos de hierro, clavos, raíles, hojalata. También tenía harina, tenía vino, tenía papel, tabaco, madera, licores, aceite, es decir,
de todo un poco. Una miscelánea.
Claro, bueno, tenía incluso 12 toneladas de ácido sulfúrico en toneles de vidrio, es decir, que bueno, sería para uso industrial, y una de esas toneles, digamos, una de esas botellas estalla y es la que provoca ese primer incendio. ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sabemos.
Sí, el ácido sulfúrico, e incluso con la dinamita, malo amigo, y bueno, y aparte de corrosivo como yo solo. La verdad que una miscelánea de producto que bueno, evidentemente no se ha investigado en origen quién introdujo tampoco esa dinamita.
Sí, se sabe, por ejemplo, que el destino de la carga, como decía, Sevilla, Santander y Cartagena, y se sabe que la dinamita procedía de Galdácano, de Guipúzcoa. Había allí una fábrica que servía además a todo el litoral español a través de una compañía vasco-andaluza, y quizá fuera por eso por lo que esta dinamita pues quería llegar a puertos del sur, a Sevilla y a Cartagena, como digo. Lo que ocurre es que no sabemos, una vez más, estamos ahí entre el misterio, el uso que se le iba a dar. Sabemos quién fue la depositaria de esa dinamita, quién es la empresa que gestiona su entrada en el barco, pero a partir de ahí hay un secretismo absoluto de parte de todas las autoridades que hacen que todo esto pues se convierta en una de las tragedias terribles. Y además hay que decir que a raíz de ella cambiaron todos los sistemas o las leyes marítimas en cuanto al acercamiento de barcos con materias peligrosas a los puertos. Es decir, es cierto que esto sí se mantiene lo más en secreto posible, sale, como digo, en pequeñas reseñas a nivel nacional, pero eso no implica que las autoridades portuarias a nivel internacional sí se hicieran eco de esto, para intentar evitar que no volviera a ocurrir. Así que desde ese instante el barco Machichaco se convierte en el detonante de una serie de medidas mucho más extremas que incluso han llegado a día de hoy para evitar que ciertos barcos con materias peligrosas se acerquen a los puertos y se mantengan siempre alejados de las zonas donde pueda haber vidas humanas, ¿no?
Bueno, la verdad que costó bastantes centenas de personas. Fue una tragedia en todos los niveles. ¿Y cómo se recuperó después Santander de ese choque tan grande?
Bueno, pues Santander se recuperó, pues como se recuperan, yo creo que todas las ciudades cuando ocurre un hecho de estos, ¿no? Primero el golpe, el shock absoluto a toda la ciudad, ¿no? Mucha gente había perdido a sus seres queridos. Fíjate, estamos hablando de una ciudad que en ese año 1893 tenía una población de 50.000 habitantes. Esto significa que al haber fallecido 600, aunque bueno, pueda parecer relevante la cantidad, estamos hablando de que más de un 1% de los habitantes habían fallecido en ese lugar, ¿no? Habían muerto. Por lo tanto, todo el mundo tenía a alguien, algún familiar, algún amigo, que si no había sido herido, había, por desgracia, fallecido, ¿no? Como digo, varias calles fueron arrasadas en ese primer momento, mucha gente apareció además tiempo después, sus restos, sus cadáveres, en fin, la normalidad fue llegando poco a poco a medida que la tragedia, digamos, se iba digiriendo, ¿no?, por parte de los ciudadanos. Hay que decir también que bueno, Santander tiene una extraña conexión con el fuego, ¿no?, y con los incendios. En el año 1941 se produce un terrible incendio que asoló prácticamente todo Santander y en donde se tuvo que reconstruir de nuevo la ciudad a partir de ese incendio en el año 1941. Posteriormente, en el año 1971, habría otro incendio que devoraría varios edificios también de la capital de Cantabria. Santander se recuperó. Yo no sé si tiene esta especie de conexión con el fuego y el agua y el mar extraño, casi maldito podríamos decir, pero es cierto que está ahí, ¿no? Y poco a poco, con el paso del tiempo, los ciudadanos, como cualquier otra tragedia que hemos podido comprobar y en épocas recientes también lo hemos podido observar, se levantan, siguen adelante, reconstruyen las casas, reconstruyen los hogares, reconstruyen los negocios, reconstruyen las viviendas, las calles, y al final pues intentan que esta tragedia no les afecte en la medida de lo posible y tan solo que quede ese recuerdo que, como digo, cada 3 de noviembre se realiza desde hace más de un siglo en ese mismo lugar, ¿no?, con un monumento en donde hay dos fechas, la fecha de ese 3 de noviembre de 1893, recordando la explosión, y luego por detrás del monumento otra fecha, el 21 de marzo al año siguiente, que es la segunda explosión de esa carga mortífera que se llevó la vida de más de 600 personas.
La verdad que una tragedia terrible, y valga la redundancia de las dos palabras negativas, esa doble explosión de la dinamita que se encontraba en el barco Cabo Machichaco. Desde luego, si ha servido para algo, a pesar de esa terrible, bueno, volumen de personas que fallecieron, pues bienvenido sea, Juan. Bueno, y antes de acabar, yo quiero preguntarte dos cosas. Nueva Dimensión, cuéntanos.
Pues Nueva Dimensión, por supuesto, un programa hermano, ¿no? Yo creo que con la Rueda del Misterio, que compartimos además de vez en cuando pues nuestras puertas, y tú de vez en cuando me abres las puertas de tu casa y hablamos como hoy, y otras veces pues me toca a mí abrir mi ventana al misterio y por supuesto recibirte como te mereces con ese trabajo además que realizas fantástico. Nueva Dimensión, un programa más, un programa en donde intentamos abordar todo tipo de misterios con el máximo rigor posible, con invitados de primera línea que aporten desde luego cosas realmente interesantes e intentando aprender, ¿no?, y disfrutar de este mundo que tanto nos apasiona. Permíteme, si te parece, comentar tan solo una cosa acerca del Cabo Machichaco que estaba yo recordando. Uh-huh. Y es que, Santander, como todo, recuerda esta tragedia, pero hay cierta fenomenología que vamos a denominar extraña que dicen está asociada a esta tragedia, ¿no? Simplemente apuntar que Santander o la costa en general siempre ha sido, vamos a decir, que testigo de ciertas luces extrañas que muchas veces lo hemos asociado a la mitología, que lo hemos asociado a esas luces populares también en el mar. o en la mar. Los marineros siempre, quien más, quien menos, ha tenido la oportunidad de enfrentarse a ciertas cosas insólitas que el océano o los mares pues parece que guardan y de vez en cuando asoman para asombro de los navegantes, ¿no? Bueno, pues eso parece que en Santander está literalmente asociado a esto, ¿no? Que sucede, a esta tragedia que sucede a finales del siglo XIX y que además dicen algunos que han sido testigos de la aparición de personajes con vestiduras de otro tiempo, vestiduras antiguas. Y mucha gente relaciona esas apariciones, vamos a llamarlas así, con la tragedia del barco Machichaco, ¿no? Así que tenemos, por un lado, la historia, que ya de por sí es tremenda, junto con el misterio más puro y duro, clavado en esto que tanto nos gusta, y que se unen en el puerto de Santander a través de ese barco que, como digo, parece que incluso desde su propia llegada a esa isla de Pedrosa ya estaba destinada a terminar de manera trágica.
Posiblemente te hubiese destinado de alguna forma o fuese una conspiración. Ahí lo dejamos, que cada uno piense lo que quiera. Bueno, Juan, y tu niño, tu otro niño, Las Cuevas un misterio, de Editorial Luciérnaga, cuéntanos.
Pues ahí estamos, desde luego, trabajando, disfrutando de este momento con un libro que está, yo creo que funcionando muy bien. El otro día, bueno, pues me hacían varias críticas, ¿no? Además, decían cosas así como que era un libro que iba a representar un reto para los enemistados con el enigma y además que era un imprescindible para todas aquellas personas que les guste las historias dentro de la historia, ¿no? Me encontraba ayer mismamente con otro comentario que realizaban, pues directamente, lo diré exactamente, Miguel Ángel Gómez Juárez, que tiene un espacio de crítica editorial, que decía, por ejemplo, del libro, que los relatos que se incluyen en este libro son asombrosos, inquietantes, curiosos y cargados de leyendas y enigmas, y todos ellos ocurren bajo tierra. Y es que es eso, ¿no? Yo lo que he querido es aproximarme a ese mundo subterráneo del cual todos hemos de alguna manera aprendido, incluso nuestros dioses, incluso los profetas, ¿no? Yo recuerdo que me comentabas, por ejemplo, que hacía Mahoma, si no recuerdo mal, en el interior de una cueva, ¿no? Y Mahoma lo que hacía era alimentarse de conocimiento. Dice precisamente la leyenda que Mahoma es perseguido por una tribu preislámica, los Quraysh, que además adoraban a un dios pagano llamado Jubal, y que al ser perseguido para acabar con su vida, ya que Mahoma estaba predicando una serie de cosas contrarias a lo que los Quraysh dictaminaban, este se esconde en una cueva. Y es curioso porque, según la leyenda, Alá hace que en la entrada de la cueva una araña teja su tela, ¿no? De manera que cuando llegaron los Quraysh, ellos pensaron que allí no había entrado Mahoma, porque de haber entrado habría roto la tela de araña, ¿no? Así que pasaron de largo, y es precisamente en esa cueva, que por cierto es real, existe, se llama la cueva de Jirá, o la Jarjera sería en árabe, allí él adquiere sus conocimientos. Los dioses adquirieron sus conocimientos y, por lo tanto, quizá nuestros primeros homínidos, que luego se convertirían en hombres y que vivían en las cuevas, tuvieron esa misma oportunidad. A partir de ese momento, un viaje fascinante por diferentes historias, algunas terribles, otras amables, y que engloban este mundo subterráneo de cuevas, de cavernas, de promontorios de rocas, donde habitan ciertas criaturas, donde también desaparece gente y donde se une lo humano, lo divino y lo infernal, todo ello unido. ¿Por qué? Porque dicen de las cuevas que son entradas al infierno, pero es cierto que también se han aparecido vírgenes, ¿no? De todo. Por lo tanto, estamos ante lugares que tienen mucho, mucho misterio. Y ahí está, con ese libro que yo creo está funcionando muy bien.
Ah, me alegro muchísimo. Recomendamos tu libro, Las Cuevas y sus misterios, Editorial Luciérnaga. Y yo solamente quería comentar, para que me acordaba de ti, pues me invitaron a hacer una entrevista, a indagar sobre una cueva de aquí, de muy cerquita de Málaga, donde aparecen, o dicen que aparecen, ciertas figuras, una de esas cuevas visitables, súper accesibles, pero que tienen su misterio también asociado. Juan, de verdad que muchísimas gracias, enhorabuena por esa nueva dimensión, por Las Cuevas y sus misterios, Editorial Luciérnaga, y por contarnos esta fantástica historia sobre el barco, el cabo Machichaco, una historia que desde luego tiene todo, intriga, misterios, no sé si conspiración, pero desde luego se intuye, también luminaria, yo creo que no hace falta nada más, ¿no?, para hablar de misterio.
Claro que sí, tiene todos los alicientes. Ya de por sí mismo la tragedia y la historia real es absolutamente brutal, ¿no? Solo hay que retrotraerse a las crónicas que alguna hay para que quizá los oyentes quieran indagar un poco más y descubrir que hay relatos absolutamente terribles. Ya solo eso, desde luego, los impacta porque es lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo es posible que algo así, de esta importancia a nivel humano y trágico, por supuesto, no se haya conocido a nivel nacional de manera extensa, ¿no? Solo por eso ya merece la pena indagar un poco más y quizá dar esas claves del por qué precisamente estas cosas no se contaron ni se han contado hasta ahora.
Pues aquí se ha contado, lo has contado tú, Juan. De verdad te quiero dar las gracias porque, bueno, la historia, porque yo me enteré de Cabo Machichaco fue un día, las casualidades o las causalidades en la segunda cadena y un programa a la hora de la sobremesa donde, bueno, se va recorriendo gran parte de España y bueno, y me veo a Juan hablando de Cabo Machichaco, vamos, hice una foto a la pantalla y, bueno, y a partir de ahí organizamos la entrevista, que de verdad, como siempre, darte las gracias y un fuerte abrazo, Juan.
Un verdadero placer, como siempre, Miguel Ángel. Ya sabes que mi casa es tu casa también. Y por supuesto, estaremos siempre al pie de esto que tanto nos gusta, el misterio, y estas historias que justamente unen las dos cosas. Eso mismo, historia y misterio, Miguel Ángel.
Por supuesto, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.